Mira, hoy no porque es fiesta para la mayoría, pero lo más seguro es que usted que me escucha, lo primero que escucha a su vez todas las mañanas, sea esto. No hay otro sonido más desagradable que escuchemos todos los días. Todos, un día tras otro. El maldito despertador. Pasa que paradójicamente, oiga, es uno de los sonidos más útiles, ¿no? Porque empezar el día no siempre fue tan fácil. El reloj despertador se inventó a finales del siglo XVIII. Pero no todos tenían uno en casa, ni mucho menos, no era un artilugio barato. Claro, amanecer en una ciudad como Madrid, en la época, créame, era una preocupación importante. Llegó incluso a ser una ocupación. Una ocupación que se convirtió en uno de los servicios añadidos de un personaje célebre en nuestra historia. Cuando daban, pues qué sé yo, las 6 de la mañana, abría el portal, subía al quinto piso y el último sereno de Madrid ya no despierta a nadie, ni lleva un manojo de llaves colgando. Lleva patrullando sus calles desde el año 2012 y se llama Sonia. Sonia Taravilla se encarga de recordarnos diariamente la historia de su ciudad, de Madrid, a través de sus redes sociales. Acaba de publicar Por las calles de Madrid y es un repaso histórico a profesiones célebres de otros tiempos maravilloso. Además, se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE para charlar con nosotros. Sonia Taravilla, muchas gracias por venir. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Oye, ¿por qué no Violetera y sí Sereno como seudónimo para contar las curiosidades históricas de Madrid?
Bueno, había visto la película de Edgar Neville, Mi calle, y al principio sale un sereno. Pensé, pues, ¿por qué no un sereno que era quien mejor conocía a los vecinos? Porque al final, pues, podría haber elegido una violetera o podría haber elegido un barquillero o otros muchos oficios. Pero me parecía que el sereno era algo muy entrañable, que estaba presente en el imaginario colectivo de muchas generaciones y que de otras muchas no lo estaba. Yo, de hecho, no conocía a los serenos.
¿Cómo surge el oficio del sereno y cómo evoluciona en el tiempo? O sea, ¿a qué se dedicaba el sereno?
Bueno, las noticias más antiguas de los serenos se remontan al reinado de Carlos III, que es cuando se emite un primer edicto, ¿no? En el que hay un cuerpo de serenos que también son faroleros. Luego va evolucionando y al final pues se quedan siendo solo serenos, vigilantes nocturnos, que se dedicaban no solo a abrir las puertas de los vecinos, porque las llaves de ahora son pequeñitas, pero antes eran unas llaves muy grandes, la gente no salía con ellas. El sereno localizaba a los médicos, sabía dónde estaba la comadrona, si alguien se ponía de parto, localizaba a los bomberos, estaba un poco pendiente de que en la demarcación, en la calle que tenían asignada, pues estuviese todo en orden, ¿no? Todo sereno.
¿Cuánto cobraba un sereno? Pues claro, supongo que depende del barrio, supongo que depende de varias cosas y sobre todo también con qué equipo contaba el sereno.
Bueno, el sereno, los serenos que se recuerdan no tenían salario, dependían de la voluntad de los vecinos. Entonces, si eras de un barrio más pudiente, te daban más propinas, si no, te daban menos. La mayoría de los serenos tenían otro trabajo. Pues había gente que trabajaba descargando camiones de fruta en mercados, otros trabajaban en correos, se buscaban un poco la vida para complementar esas propinas que les daban sus vecinos. Los del 19 sí tenían salario. Y bueno, llevaban su chuzo, ¿no? Que es este arma, ¿no? Que ha evolucionado a la porra. Llevaban un farolillo, llevaban un gabán, o sea, un abrigo, y iban pues con su soniquete de ser las 12 y todo sereno, las 12 y nublado.
Hay otro, bueno, una de las frases que más utilizamos o que más se utiliza hoy día es que no te tomen por el pito de un sereno, que es muy curiosa su explicación.
Sí, los serenos llevaban un pito para llamar la atención, ¿no? Si se producía algún altercado en las calles. Pero no es verdad que no les hiciesen caso, a los pobres serenos les hacían caso. No sé por qué esa frase al final ha sido al revés, a los serenos les hacían caso.
Pero decían que era porque tocaban el pito cada vez que veían algo,
Claro, los
cada vez que
pobres.
venían algo que resaltaba un poquito más allá del tal, y a lo mejor resultaba no ser un
Claro,
robo o no ser un.
esto es como lo de que viene el lobo, ¿no? Y luego cuando vino.
Oye, ¿quiénes fueron las modistillas de Madrid, ¿por qué fueron importantes en la década de los 30, más o menos?
Sí, bueno, el término modistilla es este término que surge a finales del siglo XIX para denominar todas las jóvenes, ¿no?, que trabajaban en los talleres de costura, que había muchísimos. Era, a fin de cuentas, una de las profesiones que las mujeres podían ejercer en esa época. Y fueron tan populares, eran tantas, que eran protagonistas de cuplés, ¿no?, como el batallón de modistillas o de... protagonizaban sainetes o zarzuelas.
Uh-huh. ¿Y cómo fue cuando llegó? ¿Cómo era Madrid cuando llega el pantalón y por qué supuso eso un revuelo?
Sí, bueno, es uno de los episodios que cuento en el libro, la revolución, ¿no?, de la falda pantalón en 1911. Surgió esta prenda en París y algunas mujeres de Madrid, las elegantes, que era como las llamaba la prensa, se pusieron la falda pantalón. Y no se entendió en ese momento que las mujeres llevasen esta prenda y las empezaron a perseguir. Y hay muchísimos relatos en la prensa que recogen este hecho. Y no solo pasó en Madrid, sino que pasó en otras ciudades españolas. A las mujeres las perseguían, las insultaban, no entendían que llevasen esa prenda masculina.
Uh-huh. Sonia, ¿por qué había mujeres que no querían vestir de modistas españolas?
Bueno, no es que no quisieran, es que las modistas del siglo XIX que se establecen en Madrid eran casi todas francesas y al final las modas que se llevaban eran las que se importaban de Francia y se empezaron a poner de moda, lógicamente, las modistas francesas y muchas mujeres no querían vestir de modistas españolas, así que lo que ellas hacían eran... pues cambiarse el nombre, ¿no?, afrancesarlo, hacerse llamar Madame y a lo mejor eran de la calle, yo qué sé, de la calle Mayor, de la calle del Olivar, pero eran españolas.
Si no me equivoco, incluso Clara Campoamor fue modistilla, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Sí, Clara en su juventud, cuando era una niña también, trabajó en un taller como modistilla, era costurera. Se lo contó a Josefina Carabias en una entrevista que le hizo.
Oye, hoy cuesta imaginar dándote un paseo por Madrid que en el centro hubiese vacas en establos, pero háblame del Madrid de las vaquerías y las lecherías en esa época.
Bueno, era muy, muy frecuente que hubiese vacas por las calles de Madrid. Había vaquerías donde había unos establos y estaban las vacas estabuladas. La gente acudía a ellas a comprar leche que se distribuían en unas pequeñas jarritas. Yo en el libro hablo de alguna, de hecho hablo en concreto de una vaquería que se conserva.
La de la calle Echegaray.
De la calle Echegaray. No se conservan los establos porque luego sus propietarias eso lo convirtieron en su vivienda, pero se conserva lo que es el despacho de leche con el mostrador, las jarritas, las mesas donde también vendían vasos de leche. Y quedan muchas otras vaquerías en Madrid que por lo menos nos ha quedado los rótulos presentes en las calles. Pues en la calle Blanca de Navarra hay una, hay varias. En Vallecas hay una que se llama La Tierruca, que es una de las más bonitas porque toda su fachada está hecha en azulejos.
Mira, ahora que hablas de los rótulos, que aunque no quedan tantos, es frecuente andar por Madrid, por el barrio de las Letras, por ejemplo, y encontrarte rótulos preciosos que responden a un oficio, al oficio de rotulista. No sé si... Háblame de Emilio Pina, porque hace referencia a él en su historia y era rotulista, ¿verdad?
Sí, sí. Cuento la historia de un rotulista, de Emilio Pina, del cual aún nos quedan algunos rótulos presentes en las calles de Madrid y sabemos que es suyo porque Pina, como otros muchos, los firmaban. Pina nació en Madrid y estuvo trabajando como rotulista más de 60 años. Accedí un poco a los archivos familiares y me contaron un poco la historia de esta profesión. Este hombre lo que hacía era rotular sobre cristal, algo que hoy en día se ha recuperado, pero no es exactamente la misma técnica, porque ahora ya se utilizan unos ácidos que, lógicamente, pues no ponen en peligro la salud de las personas. Sí. Antes no. Pina, al final, luego se pasó al plástico también, ¿eh?
Ajá. Bueno, pero eran duraderos, porque tú paseas por Madrid y ves unos rótulos, además, con una claridad, pues, bueno, como si se hubiesen hecho ayer. Hombre, sí. No exactamente ayer, pero que se conserva muy bien.
Sí, de él se conserva uno, además, que está restaurado, que lo han restaurado hace poco, en la calle Santa Teresa, que es una churrería, que es uno de los más bonitos que tiene.
Hasta que en Madrid no se instala la red de suministro urbano de agua, O sea, hasta que no hay agua corriente en todas las casas, los aguadores eran los que tenían la misión de llevar el agua de las fuentes de la ciudad hasta las cisternas de los edificios que no contaban con una fuente propia. ¿Cómo identificaríamos a un aguador de esos años? Háblame del oficio, de cómo era.
De los aguadores también hay muchísimos testimonios y sobre todo gráficos, ¿no? Hay pinturas, hay grabados en el blanco y negro, por ejemplo. La mayoría de ellos eran de origen asturiano y gallego, aunque también...
Serenos, ¿no? Eso puede responder a algo, porque eso me ha llamado bastante la atención.
Sí, bueno, lo de los serenos, que eran de Asturias, en concreto, sobre todo de Cangas de Narcea, era porque en el siglo XIX un importante político del momento les ayudó, porque él era oriundo de allí y empezó a traerse a unos cuantos hombres para Madrid que empezaron a trabajar como serenos y al final las licencias se fueron pasando de padre a hijo. De nieto a...
Se vendían las licencias, ¿no? Una cosa como el taxi, que me ha recordado a hoy día.
Sí, sí, se vendían. En los años 50 las licencias de sereno se vendían. Y claro, no valía lo mismo la licencia en Arganzuela que a lo mejor en Barrio Salamanca, lógicamente.
Claro. Oye, ¿y los aguadores? Háblame de los aguadores, porque me resulta muy interesante.
Bueno, pues los aguadores se encargaban de coger agua, ¿no? De los caños de las fuentes. La Cibeles, por ejemplo, tenía caños para los aguadores y luego tenía otros solo para los vecinos. Ellos tenían asignados llevar agua a las viviendas. Luego también, esto evoluciona, había mujeres que se dedicaban a vender agua en los botijos por las calles de Madrid y de esto pues también hay muchas fotografías de los años 50 y de los años 60.
Fotografías que incluyes todas en tu libro, que por cierto es delicioso, porque puedes ver la referencia a lo que estás contando. Me llamó también mucho la atención el oficio de las lavanderas del Manzanares. ¿Cómo era un lavandero del siglo XIX en Madrid?
Pues eran condiciones bastante malas, la verdad. Ellas se lavaban arrodilladas dentro de unos cajones y se ponían a la orilla del río. Luego había otras que estaban dentro de una especie de chamizos, que eran unos lavaderos, que esas tenían un poquito de mejor tenían mejores condiciones, tenían que pagar por hacer uso de ellos. Era una profesión que, por ejemplo, Arturo Barea en La Forja la relata muy bien, porque su madre, Leonor, era lavandera.
Fíjate... Yo creo que esto es una de las cosas que menos puede llamar la atención o que son más evidentes por toda la literatura que hay sobre ello, que es que Madrid olió a café durante muchísimos años. ¿Cómo y por qué surgen los cafés en Madrid?
Bueno, surgen los cafés como lugar de tertulia, ¿no? Y había muchísimos cafés alrededor, sobre todo de la Puerta del Sol, la calle Alcalá, Plaza Canalejas, estaba el Suizo, el célebre Café de Fornos, por donde se pasaba el perro Paco, que le han hecho una escultura hace poquito en Huertas. Y yo luego en el libro hablo en concreto de un personaje, un empresario de café que creó la marca El Cafeto, que fue muy famosa en las primeras décadas del siglo XX.
¿Dónde se comía bien en Madrid?
Pues,
es que ese tema aquí en este programa nos interesa mucho.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo hablo de un restaurante centenario, pero es verdad que cuando los primeros viajeros franceses empiezan a venir a España, dicen que no se comía nada bien. Entonces ya después empiezan a surgir estos restaurantes con, digamos, modas francesas en lo que a la gastronomía respecta. Y es así como surge lo que hoy conocemos como Lardi, que nace como una salchichería.
¿Como una salchichería?
Sí, Lardi no se viene a Madrid y pone Lardi. Lardi se viene a Madrid y conoce a un compatriota suyo que tenía ya una fonda y una salchichería en la carrera San Jerónimo. Se juntan y ponen un restaurante donde Lardi, Emilio, pone sus artes culinarias y el otro pone el local. Y es así como luego surge lo que hoy conocemos como Lardi.
¿La condesa Emilia Pardo Bazán tenía mano en la cocina?
Pues sí, tenía. Y además ella tenía muchísimo interés porque las recetas tradicionales no se perdiesen y llevó a cabo una compilación de las mismas en una obra para rescatar, ¿no? O para más bien para que eso no se perdiese en el olvido. Y luego, bueno, yo he recogido una foto divertidísima de Emilia anunciando un aceite.
Sí, es verdad. Hay otro capítulo maravilloso, que es el de Miri al pajarito.
Sí.
¿Por qué fueron tan importantes los fotógrafos en Madrid?
Sin ellos a día de hoy no podríamos conocer el urbanismo de la ciudad. Muchas obras de arte fueron fotografiadas por ellos. Desde en el siglo XIX, cuando se patenta el daguerrotipo, pues esta técnica, ¿no? El primer modo de captar la realidad, vamos a decirlo, pues evoluciona y van viniéndose fotógrafos a Madrid. Dos de ellos eran británicos, era un matrimonio, Charles Clifford y Jane Clifford. Seguramente todo el mundo ha visto alguna vez las fotos de las obras de la Puerta del Sol de 1857 o las del canal de Isabel II. Esas fotos las hizo Charles Clifford, probablemente ayudado por su mujer, Jane, que trabajaba con él.
Oye, volviendo al tema de los serenos, porque y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Porque lo que acaba con el oficio del sereno, al final, los 80 sobre todo, es el portero automático, ¿no? Pues evidentemente, pues llamas y te abren.
Claro.
Es verdad que en los años 80 ya, en los años 70, creo que fue Franco que les dio la oportunidad de hacerse vigilantes nocturnos.
Sí.
Pero tú estuviste hablando con el último sereno de Madrid.
Sí, bueno, Manolo Amago es al que se le considera como el último sereno de Madrid, porque es el que estuvo más tiempo como sereno. Él ya, cuando todos los serenos habían desaparecido, muchos se habían incorporado a las filas de la policía, porque se les ofrece entrar como vigilantes en la policía. Manolo siguió hasta 2011, si no me falla la memoria.
Fíjate, 2011.
Sí. Un poco también por el hombre estaba en una calle que era bastante, vamos, que le querían mucho. De hecho, tiene una placa en su honor. Y Manolo aún vive, es un señor mayor, vive cerca de mi casa. Y a veces le veo paseando por las calles.
Uh-huh. Oye, nosotros estaremos en Madrid, mañana vamos a Barcelona, volvemos a Madrid el martes. Perdón, vamos hoy a Barcelona, volvemos a Madrid el martes. Uh-huh. Y yo quiero que me cuentes, no sé, por el centro de Madrid o cualquier calle de Madrid que creas que hay una curiosidad que merece la pena ir a ver. Una curiosidad histórica, algún lugar de Madrid que no me puedo perder.
Bueno, yo tengo predilección por la Plaza de la Paja. En la Latina, porque bueno, se conserva un jardín precioso del Palacio del Príncipe de Anglona, que es uno de estos lugares recoletos que existen en la ciudad. Y luego, bueno, la zona además tiene la Capilla del Obispo, que es uno de los pocos o único ejemplo que tenemos de transición del gótico al renacimiento. Una capilla preciosa con un sepulcro hecho en alabastro que merece la pena que se conozca.
Por las calles de Madrid, un repaso histórico delicioso, se lo recomiendo de corazón para repasar algunas de las profesiones más célebres de otros tiempos. Su encargada es Sonia Taravilla y ha sido un placer estar contigo esta mañana, Sonia, hablando de estas cosas.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.